de América.
El gobierno de Estados Unidos señala a Cuba, Venezuela, Irán y China como países donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos. Washington advierte a empresas que faciliten envíos de petróleo venezolano a Cuba. Proyecto de ley en el Senado prohibiría reconocer en Estados Unidos marcas comerciales confiscadas por el régimen cubano. Ahora es el gas para cocinar el que escasea en muchos hogares en Cuba. Presidente interino Juan Guaidó alerta a los venezolanos de los días difíciles que se avecinan antes de la transición. Gobierno de Trump prepara sanciones adicionales contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y condenan a 6 años de cárcel a cardenal australiano acusado de pederastia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01, mediodía del miércoles, es el 13 de marzo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía, como siempre, con Radio Martí. Aquí estamos para darle un servicio informativo en el noticiero estelar del mediodía. Yo soy Margarita Rojo, en el Estudio A, junto a mi colega de Noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y en Washington se encuentra nuestra colega Michelle Sagué, que nos va a hablar de los pormenores de este informe del Departamento de Estado, las violaciones de los derechos humanos, específicamente en Cuba. Michelle, muy buenas tardes. Sé que estás en Washington, acabas de recibir el informe de derechos humanos. Cuéntanos, ¿qué dice?
Bueno, el informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos señala a Cuba, Venezuela, Irán y China como países donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos, y destacó también la crítica situación de esas libertades en Arabia Saudita, Rusia y Birmania. Pero concentrémonos en nuestro hemisferio. El informe señala que Cuba es un estado autoritario con una constitución que reconoce solo a un partido, el Partido Comunista, y que Estados Unidos no considera que las elecciones legislativas ni las nacionales fueron libres ni justas. El informe señala que asuntos de derechos humanos incluyen asesinatos arbitrarios por parte de la policía, la tortura de disidentes políticos e interferencia ilegal y arbitraria en la privacidad de los ciudadanos. El informe dice que el gobierno cubano censura y bloquea sitios de Internet. Se limita la libertad académica y cultural. Se restringen las reuniones pacíficas, incluyendo que no se reconoce a asociaciones independientes. Se restringe la libertad de movimiento dentro del país y hacia el extranjero, y también la participación política. El informe señala casos de corrupción oficial, tráfico de personas, la prohibición de sindicatos independientes y el trabajo obligatorio. Y también dice que los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos a los derechos humanos y no investigaron ni enjuiciaron a los que cometieron los abusos. Y señala que la impunidad para los perpetradores sigue siendo generalizada. Ahora, sobre Venezuela, el informe señala que las violaciones en materia de derechos humanos incluyeron en el 2018 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos los colectivos, que son estos grupos armados patrocinados por el gobierno. Menciona también tortura por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y peligrosas para la vida y la existencia de presos políticos. Además, indica que el gobierno restringió la libertad de expresión y de prensa al bloquear rutinariamente las señales e interferir las operaciones de medios privados de comunicación, y al mismo tiempo señala que el gobierno utilizó la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas. En la conferencia de prensa que se dio para presentar el informe, Mike Pompeo, el secretario de Estado, también mencionó a Nicaragua, y él se refirió a las protestas que estallaron el 18 de abril del 2018 por las reformas del Seguro Social, diciendo que en Nicaragua, cuando los ciudadanos protestaron pacíficamente por sus beneficios de la seguridad social, se toparon con disparos de francotiradores. Los críticos del gobierno se han enfrentado a una política de exilio, cárcel o muerte.
Michelle, ese es el informe, lo tendremos más detallado en los informes y en los noticieros en resumen, pero hay que recalcar una cosa, y es que el Departamento de Estado lo viene haciendo durante años, el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países, como tú dijiste, lo más cercano a nuestro hemisferio. En este caso en particular, países como Venezuela y Cuba, no solamente que aparecen en este informe como violadores de los derechos humanos, sino que ha habido una reacción y una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos, en este caso con las sanciones que se han impuesto tanto a Cuba como a Venezuela. En el caso específico de Venezuela, incluso se anunciaron más sanciones al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Nuestra colega Michelle Sagan, especial para Radio Martí, Noticiero del Mediodía, desde el Departamento de Estado en Washington.
Y en otras noticias, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a las aseguradoras de barcos sobre las consecuencias de ignorar la orden del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de suspender los envíos de petróleo a Cuba. Bolton dijo por Twitter que la Asamblea Nacional Venezolana decretó la suspensión de esas exportaciones y que las compañías de seguros y los portadores de banderas que las facilitan están ahora en aviso. Guaidó abogó por un ahorro de combustible en un momento en que Venezuela enfrenta un recrudecimiento de la carestía de agua, alimentos y acceso a la salud a raíz del apagón más largo de su historia. Venezuela suministra petróleo a Cuba a precios preferenciales y a cambio de servicios médicos, pero los envíos han estado disminuyendo desde el 2014.
Y los senadores Marco Rubio, republicano por el estado de la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por el estado de New Jersey, originaron un proyecto de ley que prohíbe el reconocimiento por tribunales de Estados Unidos de marcas comerciales confiscadas por el gobierno comunista de Cuba. Otro proyecto de ley conjunto fue presentado ante la Cámara de Representantes por Debbie Wasserman Schultz, demócrata, y John Rutherford, republicano. Por 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de los Estados Unidos, dijo Marco Rubio, y agregó que siempre ha sido política de Estados Unidos apoyar los legítimos dueños de propiedades robadas. Esta ley asegura que los tribunales de Estados Unidos no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños.
Seguimos en la isla y ahora crecientes dificultades para conseguir el gas licuado se suma a los demás problemas que enfrenta el cubano en su diario vivir. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La falta de gas licuado no es nada nuevo en Cuba, pero en estos tiempos se acentúan los problemas con su distribución en diferentes provincias del país. Uno de los lugares con afectaciones es la ciudad de Santa Clara. Desde allí, el activista Joel Bravo habló con Radio Martí sobre la situación.
En el reparto militar José Martí, de aquí de la propia ciudad de Santa Clara, donde las colas son enormes, y no solo en ese reparto, sino en todo el municipio de Santa Clara. De hecho, hay personas que duermen ahí y le cobran a las personas por la cola y cobran 50 pesos la cola porque la escasez que hay del gas licuado para poder cocinar.
115 pesos rellenar un balón que no dura un mes, casi la totalidad de lo que recibe un pensionado, según Bravo.
Vale 115 pesos, que no dura el mes. Las personas lo ahorran. Hay personas que el régimen no tiene una seguridad social para todos y algunos que la tienen pues no sobrepasan los 100 pesos.
En Santi Espíritus temen que se agudicen más las dificultades con la distribución del gas, expresó a Radio Martí Adriano Castaño.
La gente teme realmente con la situación de Venezuela que comienzan los apagones y entonces están buscando el gas para tenerlo de reserva. Hay muchas colas en los lugares, los puntos que ellos han creado por acá por la ciudad de Santi Espíritu.
Por su parte, la activista Micaela Rol, desde Arroyo Naranjo, La Habana, dijo a Radio Martí que de 4 a 5 horas tiene que estar en una cola cuando se termina el balón de gas.
Cuando voy a buscar el gas, que a mí me toca cada 19 días, es que a veces he llegado y no ha habido gas. Estoy ahí en la cola 5 o 4 horas y muchas veces no entra el camión. Hay que volver por la tarde a ir para allá de nuevo y a veces ese día entra, pero a veces ese día no entra. Tremenda cola de madre que hay.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Continuamos con noticias de Cuba. Irán Almaguer Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación, denuncia que durante su interrogatorio fue amenazado que sería llevado a prisión y que se le retiraría la atención médica. Tomás Cardoso tiene más información.
Activista del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés, provincia de Holguín, fue citado el pasado viernes a la estación de la policía por la seguridad del Estado, donde recibió la advertencia que será llevado próximamente a prisión en unión de Dámaso Antonio y Dámaso Alberto Fernández de la Corriente Martiana por sus actividades contrarrevolucionarias.
Bueno, allí fue citado alrededor de las 11 de la mañana por un señor de la PNR y un oficial del Estado nombrado Rafael me esperaba allí. Él me dijo que en Cuba no había opositores, que lo que había era contrarrevolucionario. Él me dijo a mí, nos iban a mandar directico para la prisión provisional esta que le dicen aquí en Holguín, que nos iban a trancar ahí sin juicio, que no nos iban a celebrar ni juicio. Yo me iba juntiquito todo para allá, guardado. El mismo día iba a hacer la recogida. Yo le dije, estamos preparados, estamos esperándolo sin ningún problema. Lo que nosotros pensamos, nadie nos lo puede cambiar. No, la libertad de Cuba siempre. Vamos a ver quién va a ganar la pelea, es lo que me dijo.
El activista también denuncia que además fue amenazado de que se le retirará el tratamiento médico que recibe para la visión, sin el cual la perdería.
Y otras amenazas más. Yo soy de visual, amenazándome con la clínica que no, como que no puedo ingresar más, porque yo tengo retinosis pigmentaria. Llevo un tratamiento, desgraciadamente la da el régimen, que a las 5 meses tengo que dármelo porque si no, me quedo total sin visión. Ya eso me lo han hecho otras veces, esas mismas amenazas. Un día fue el mayor Sandy y me dijo eso mismo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, jóvenes informáticos que desde Cuba tienen como tarea combatir en la Internet comentarios contrarios al régimen, frecuentemente no lo hacen por convicción. Y esta es la opinión que ofreció a Radio Martí el activista y periodista independiente Joandy Izquierdo.
En algunos sectores, por supuesto, insertados muchos jóvenes, sobre todo en la parte de las redes sociales. Hay muchos periodistas jóvenes, hay varias personas, por ejemplo, que trabajan en los centros de respuesta rápida, como les llaman, en la Universidad de Ciencias Informáticas, que por supuesto, dado que se trata de la tecnología en función de la ideología o de la política, pues evidentemente es mucho más fácil que la manejen los jóvenes. Pero aún así, siendo estos jóvenes los que llevan a cabo esta tarea, no creo que lo hagan siquiera por convicción, sino por acomodamiento o por sencillamente falta de visión, o quizás es el medio para, mientras publico algo a favor de, mientras hago un spot político, una publicidad o algo así, pues también tengo internet para tener las mismas vivencias que tenemos todos los jóvenes, comunicarnos con el mundo, establecer vínculos con otros amigos, no sé si buscar una beca, si buscar una vía para salir, porque finalmente hay muchos ejemplos de personas que estando dentro del sistema, siendo jóvenes incluso, pues un momento dado, como dicen aquí, se abren los ojos y las personas pues hacen el cambio, ¿no? Y finalmente es que nunca estuvieron tan convencidos de lo que defendían en un principio.
Y la dama de blanco, María Cristina Labrada, continúa en paradero desconocido desde la mañana del martes en que fue arrestada al salir de su vivienda en Santo Suárez, en La Habana. Su esposo, el opositor Egberto Escobedo, denunció esta situación a Radio Martí.
Por la mañana ella salió el martes para ir a conectarse con Berta en internet, que tienen turno en la embajada americana, y al parecer ahí mismo cerca de la casa la detuvieron, la arrestaron, pero ya la mamá le había informado a ella de que la policía estaba en la esquina de la casa, o sea, me parece que le tenían montado ahí una guardia ahí, y tú llamas a la policía, tú llamas a todos los centros que tienen los teléfonos de esta gente y no te dan ninguna información, te dicen que no saben, que no está detenida, y siempre es lo mismo, ¿entiendes? No le dan información ni a la familia de a dónde la tienen, y es una arbitrariedad y es una violación de los derechos humanos inmenso, porque te la desaparecen por el tiempo que ellos quieran sin dar ninguna información y sin cometer delito, porque se hubiera cometido algún delito, pero sin cometer ningún delito.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 12:14 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias y pasamos ahora al segmento sobre la crisis en Venezuela. Durante su gira por diversas partes de Caracas, de la capital, el presidente interino Juan Guaidó alertó a la población respecto a la situación que se avecina hacia una transición democrática en el país. Desde la capital nos informa ahora Aymara Lorenzo.
La convocatoria efectuada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, fue concurrida en diversas zonas del país, incluso en aquellas que hasta ahora habían apoyado al régimen de Maduro. Guaidó recorrió diversos puntos de Caracas, anunció la orden de suspender el suministro de combustible y crudo a Cuba y alertó a los venezolanos sobre los tiempos por venir.
Sin duda vendrán días duros y lo sabemos, pero serán días determinantes para nuestra libertad.
Algunas localidades de Venezuela cumplieron este martes a las 5 de la tarde más de 120 horas sin luz. En algunas zonas, como Maracaibo, estado Zulia, se han registrado saqueos, al menos en 52 empresas. Se estima, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, que al menos 500 locales fueron afectados. El gobernante Nicolás Maduro, durante una alocución en cadena este lunes en la noche, convocó a una nueva fase de resistencia.
Le hago un llamado a las unidades de batalla Bolívar Chávez, a las RAS. Le hago un llamado a los colectivos, a todos. Llegó la hora de la resistencia activa.
El llamado de Maduro se registra durante la presencia del enviado de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que ha abierto una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en un supuesto sabotaje al sistema eléctrico nacional.
Una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo.
El diario español El País señala que la decisión de investigar a Guaidó intensifica el cerco de la justicia en manos del chavismo sobre el presidente interino de Venezuela. Por su parte, la oposición venezolana ha denunciado que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en infraestructura causaron el masivo apagón que ha afectado al país. La oposición venezolana ha denunciado, por su parte, que la mala gestión del gobierno y la falta de inversión en infraestructura causaron precisamente este masivo apagón.
Y el Departamento de Estado, mientras tanto, tiene sanciones adicionales y muy específicas contra Venezuela. Así lo ha señalado un funcionario de esa organización capitalina. Desde Washington nos informa Tony Cano.
El Departamento de Estado prepara sanciones adicionales muy significativas contra Venezuela, dijo este martes el enviado especial de Washington para la Nación Suramericana, Elliot Abrams, al ser consultado si Washington dará a conocer las medidas adicionales en los próximos días. Lo anunciamos el viernes, sancionando a un banco ruso venezolano con participación del 50-50. Habrá más sanciones a instituciones financieras y lo voy a dejar ahí. Lo nuevo vendrá muy pronto. El diplomático no dio más detalles sobre las nuevas medidas. En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos haga un llamado a China para participar en el diálogo sobre Venezuela, seguiremos con nuestros esfuerzos para acercar a China al diálogo. En varios lugares se les ha dicho a los chinos que si su preocupación es que no van a recibir su dinero de regreso o nunca lo van a recibir del régimen en bancarrota de Maduro, de una economía básicamente destruida, como lo explicó el secretario de Estado, la única forma en que van a recibir ese dinero es que Venezuela vuelva a la prosperidad, lo que no pasará bajo Maduro. Seguiremos hablando sobre el tema. Abrams dijo también a los reporteros en el Departamento de Estado que Washington está en conversaciones con otros países sobre acuerdos de seguridad para la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, luego de decidir retirar a los diplomáticos restantes, y señaló que Estados Unidos no cree que el gobierno de Maduro pueda proteger la embajada. Tony Cano, Washington.
Y el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Estados Unidos llevar a cabo un diálogo en Nueva York con la finalidad de mejorar las relaciones entre ambas naciones. Nos vamos nuevamente a la capital, Caracas, con Álvaro Algarra en esta oportunidad.
A pesar de haber dado 72 horas de plazo para que se retire el personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el presidente en disputa de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, pidió al gobierno de Donald Trump mantener un diálogo sincero.
Por eso dije no, por ahora se cierra la negociación, que se vayan, y el gobierno legítimo que presido les notificó y se van. Creo que es mejor, estamos más en paz así. Ahora ratifico mi interés, mi deseo de continuar estas negociaciones en Nueva York.
Entre tanto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, durante manifestación realizada este martes en horas de la tarde, aseguró que hay que ser pacientes para que se genere un cambio de dirección política en el país.
Y claro que queremos que sea ya, ahora. Lo que no podemos ser presa de la desesperanza. Eso ya lo probamos en el pasado. Y yo hoy les pido, como lo he pedido en todos los puntos, confianza. No en Juan Guaidó, insisto, y lo he dicho en todos los pasos. Yo les pido confianza en ustedes mismos, en su sacrificio, en lo que quieren ser en el futuro, en lo que quieren ser y queremos ser como país, en recuperar no solamente lo que fuimos como nación, sino lo que podemos ser.
Guaidó anunció además que próximamente se dará a conocer la fecha de una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno en disputa del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y China ofreció hoy miércoles su ayuda para restablecer la electricidad en Venezuela, que todavía padece, como hemos informado a reiteradas ocasiones, las consecuencias del mayor apagón de su historia. Así lo informaba el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
China está preocupada por esto. China espera que Venezuela pueda descubrir la causa del accidente lo antes posible. China está dispuesta a brindar asistencia y apoyo técnico para la restauración del sistema eléctrico de Venezuela.
El miércoles la mayor parte todavía de Caracas había recuperado la electricidad, pero estados como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y Apure en el oeste del país tenían amplias zonas sin energía. Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Qué nos trae esta tarde? Bueno, ahí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con la información. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Saludos para Joan, por supuesto también Elenita y Juan. Bueno, Margarita, el frente frío débil que se desplazó desde el lago Okeechobee hacia el sur de la Florida y la zona de los Cayos se caracteriza por ser un frente extremadamente seco. Sin embargo, ha provocado algunos brisotes del nordeste que han disminuido ligeramente el rango de las temperaturas. Para Cuba, que está bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, magníficas condiciones del tiempo, poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. Se van a reunir hoy, miércoles, en Washington, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Ahora nos trae la información Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió al encuentro del miércoles entre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Según Dujarric, ambos diplomáticos abordarán en Washington una gama de temas y en torno a la pregunta si también se encuentra el tema de Venezuela en la agenda, el portavoz Dujarric afirmó.
On the contact group, I haven't seen all the details, but I think the Secretary General was clear in the past that while he supports the various groups and international meetings that have taken place, the United Nations will not participate.
El secretario general lo ha manifestado claramente en el pasado, que mientras él apoya todos los encuentros internacionales, Naciones Unidas no participará en ellos. Eso es para permitirle al secretario general su capacidad de brindar sus buenos oficios. El secretario general apoya todo paso que conduzca a la calma. El secretario general Guterres apoya un diálogo político entre las partes en la crisis venezolana como vía para su solución. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Estados Unidos, decenas de personas fueron acusadas de sobornar a prestigiosas universidades para conseguir ingresos fraudulentos a esas instituciones de estudio superior. Nos informa con detalles Luis Alberto Facal.
Fiscales en Estados Unidos han acusado a 50 personas en un plan diseñado para ayudar a estadounidenses ricos a hacer ingresar en forma fraudulenta a sus hijos a universidades de élite. El martes, fiscales federales en Boston acusaron a William Rick Singer de administrar el plan de extorsión a través de una organización benéfica. Singer se declaró culpable de cargos de extorsión, conspiración de lavado de dinero, conspiración para estafar a Estados Unidos y obstrucción de la justicia. También acusaron a sus clientes, incluidas las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin, y entrenadores y administradores universitarios que aceptaron sobornos. Habla el fiscal Andrew Lellin. Hemos acusado a 50 personas en todo el país de participar en una conspiración que involucró, primero, hacer trampa en los exámenes de ingreso a la universidad y, segundo, asegurar la admisión a las universidades de élite, sobornando a los entrenadores de esas escuelas para que acepten a ciertos estudiantes bajo falsos pretextos. 9 entrenadores en escuelas de élite como Yale en Connecticut y Georgetown en Washington, D.C., fueron acusados de aceptar sobornos para fabricar credenciales deportivas para ciertos solicitantes que no las tenían. Los clientes pagaron a Singer entre $100,000 y $6,500 millones para garantizar la admisión de sus hijos a universidades de élite. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobernador de California, Gavin Newsom, decretará hoy miércoles una moratoria de las ejecuciones de presos condenados a muerte, según medios californianos. Además de suspender la posible ejecución de los reos, la moratoria incluiría el cierre de la sala de ejecuciones ubicada en la prisión estatal de San Quintín y cancelará los esfuerzos legales que adelantaba el Estado para que los tribunales avalasen nuevas inyecciones letales. Se espera ahora que el gobernador Newsom emita un anuncio ante el legislativo en el que afirma que la pena de muerte ha sido un fracaso.
En otras noticias, el cardenal australiano George Pell, de 77 años, quien hasta hace unos días fue el número 3 del Vaticano, fue condenado el miércoles a 6 años de prisión por abusar sexualmente de 2 niños en el año 1996. Más información con Rafael Martínez Sisto.
Abuso sexual de 2 niños con cruel indiferencia y abrumadora arrogancia. Así lo ha calificado el juez Peter Kidd.
Lo condeno a una sentencia de 6 años de prisión. Hay además un agravante de degradación y humillación.
Una sentencia que generó reacciones mixtas. A favor de ella, varios activistas que se concentraron delante del tribunal en Sydney.
Esta victoria no solo es importante para los australianos, también lo es a nivel mundial.
Otros se sienten decepcionados con la sentencia y la consideran una broma, como el padre de una de las víctimas. El joven murió de una sobredosis de heroína en el 2014. La otra víctima dijo que apreciaba que la corte hubiese reconocido lo que pasó cuando era niño, pero a través de su abogada Vivian Waller...
Es difícil para mí permitirme sentir la gravedad de este momento. Es difícil para mí, por el momento, consolarme con este resultado.
Las agresiones sexuales del cardenal australiano ocurrieron hace 20 años cuando Pell aún era el arzobispo de Melbourne. No obstante, el cardenal dice que es inocente y un juicio de apelación tendrá lugar en junio. En la audiencia, el juez le dijo:
mantienes tu inocencia y es tu derecho, pero en consecuencia no hay evidencia de tu remordimiento o arrepentimiento.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y la justicia de Rusia condenó a 28 días de arresto administrativo a un activista que instaló una lápida mortuoria en protesta contra la adopción de leyes que limitan las libertades en el Internet. La lápida de mármol negro incluye una foto del presidente con su nombre patrimónico y apellido, Vladimir Vladimirovich Putin, el año de su nacimiento, 1952, y el de su supuesto fallecimiento en el 2019. Son las 12:28 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de salud. El virus del papiloma humano es tan común que el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos dice que casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de sus vidas, a menos que estén protegidos por la vacunación. Miguel Ángel Rivera nos informa.
La pesca era la forma de relajarse de Scott Ward, quien no tenía ningún factor de riesgo que conociera de cáncer, por lo que ignoró el bulto en su cuello hasta que no pudo seguir ignorándolo.
Estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes y sanos. No son fumadores ni bebedores. Está relacionado con el VPH.
Fumar y beber puede causar cánceres orales, pero el cáncer de Ward fue causado por el VPH, el virus del papiloma humano. El VPH causa cáncer cervical, pero es un error pensar que solo las mujeres deben preocuparse por los cánceres relacionados con el VPH.
Los grandes son el cáncer cervical y el cáncer orofaríngeo.
Los cánceres orofaríngeos afectan la cabeza y el cuello. El cáncer de Ward comenzó en una amígdala, pero hay una vacuna que ha existido por más de una década que puede proteger contra el virus del VPH. Y si todos los niños y niñas lo recibieran, no contraerían el cáncer causado por el VPH. La vacuna contra el VPH es mejor cuando se administra a los niños antes de que sean sexualmente activos, pero los adolescentes y adultos jóvenes todavía pueden beneficiarse de la vacuna. No todos los que contraen el virus desarrollan cáncer, pero es un factor de riesgo. La vacuna no existía cuando Ward era un niño, pero él dice que si tuviera hijos, los vacunaría.
Es importante la prevención.
Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12 a 30 minutos están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este informativo en edición del mediodía, como siempre, con mucha más información y noticias de Cuba, así como del resto del mundo. Hoy es miércoles 13 de marzo del año 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega de noticias, Juan Andrés, en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pernazzi. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también esta segunda media hora con Tomás Cardoso. Hoy en Cuba, los temas a partir de las 2 de la tarde. Y por supuesto los deportes con Rafael García Toledo. Y ahora, noticias e historia de Cuba. Hoy se cumplen 62 años del día en que un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida del presidente dictador Fulgencio Batista. La acción del 13 de marzo de 1957 tenía como objetivo poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba y seguir el curso de la democracia interrumpida justamente por el golpe de estado de Batista en 1952. Varios grupos políticos luchaban para derrocar al dictador y por diferentes vías. El ataque a Palacio fue dirigido por José Antonio Echevarría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, junto a otros opositores. La acción no estuvo relacionada ni coordinada con el movimiento 26 de julio, cuyo líder, Fidel Castro, llevaba 3 meses alzado, ¿dónde? En la Sierra Maestra.
Seguimos con más noticias y 5 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron detenidos este martes y conducidos a la 5ª Unidad Policial de Santa Clara, donde fueron interrogados y amenazados hasta que fueron liberados horas después. Los activistas fueron interceptados en la zona de los hospitales de la ciudad cuando repartían discos con información fidedigna sobre los títulos 3º y 4º de la ley Helberton, según explicó Joel Bravo, jefe del grupo que también fue detenido.
Fueron arrestados varios activistas, Luis Enrique Santos Caballero, Yuniel Santana Hernández, Ornei Quintana García y Yoandy Valdés Herrera, por hacer entrega al pueblo de Cuba de DVD para que el pueblo pueda saber lo que verdaderamente constituye la ley Helberton en el 3º y el 4º capítulo. El pueblo ha sido engañado durante más de medio siglo por todos los radiodifusión y toda la televisión masiva que es socialista y que es del rey. Y entonces ellos sí han intimidado al pueblo con que tú tienes una casita que la compraste hoy y que mañana esas personas que están en el exilio que te van a intervenir en esas casas. Ellos dieron un comunicado en el noticiero de la televisión cubana, no dicen nada de los hoteles. ¿Quién va a decir de que el hotel Santa Clara Libre se lo quitaron a una persona que era dueño de ese hotel y sin embargo todo ese fruto que ha dado ese hotel ha ido a parar a la mano y al bolsillo de los casos? Toda esa caballería de hotel y esas cosas está en manos de las Fuerzas Armadas.
Una de las víctimas del accidente aéreo en Etiopía era cubana, nacionalizada mexicana. Graciela de Luis Ponce, también conocida como Gachi, nació en La Habana, pero salió de niña de Cuba, según confirmó en la cuenta Twitter una prima suya a un periodista del diario mexicano El Universal. Graciela trabajaba como traductora para la Organización de Naciones Unidas, UNISDEI, según la prensa mexicana, dominaba 11 idiomas.
Por otro lado, Iván Acosta, el autor de El Súper, llevada al cine hace ya 40 años, presenta esta semana aquí en Miami un libro con el libreto original de la obra y otros textos. José Antonio Ebra conversó con Acosta para que explicara por qué cree que El Súper sigue siendo una pieza tan relevante en la creación artística cubana producida fuera de la isla.
¿Por qué? No sé cómo después de 40 años esta obra todavía siga dando que hablar.
Es la voz de Iván Acosta, el autor de la obra teatral El Súper, la historia de un cubano exiliado en Nueva York, cuya versión cinematográfica bajo la dirección de León Ichazo y Orlando Jiménez Leal cumple ahora 40 años.
Un exilado cubano viviendo en un sótano de la ciudad de Nueva York, eso las otras comunidades se identificaron mucho con esa historia.
Esta semana Acosta estará en Miami, primero para presentar el jueves en la librería Books and Books de Coral Gables el libro El Súper, edición 40 años, que publicó la editorial Fugas bajo la dirección de Luis Leonel León. Y ese no es el único libro que va a presentar esa noche.
El otro libro se llama Con una canción cubana en el corazón. Es un libro grande, como le llaman aquí en inglés, un coffee table book, y tiene 280 carátulas en colores de discos cubanos de la época de oro de la música cubana.
Este otro volumen incluye también 80 relatos escritos por él.
Más o menos relacionado a las carátulas. No son cuentos sobre música, pero son cuentos que tienen un vínculo a una orquesta, a una canción, a un cantante.
El Súper se estudia en 46 universidades de todo el mundo, dice Acosta, incluida la Universidad de La Habana.
En Cuba se vino a estudiar en la Universidad de La Habana después de 30 años de haber estado censurada.
El jueves, allí en la librería Books and Books, estará su amigo, el legendario percusionista cubano Cándido Camero, protagonista de su documental Cándido Manos de Fuego, y a quien este sábado le celebrarán su cumpleaños 98, después que se presente el viernes en un concierto dedicado a la memoria de Israel Cachao López. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
12:36 minutos en Radio Martín. Pasamos ahora a conocer los temas que van a escuchar ustedes hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martín con Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, pues una madre cubana que vive albergada en la capital cubana por no tener viviendas desde hace años con sus tres hijos se parapetó ayer en la terminal interprovincial de ómnibus de La Habana pidiéndole al gobierno que le resuelva su problema. Fue detenida y ha sido citada esta mañana nuevamente. Vamos a ver en qué termina la historia. Esperamos tener toda la información con el periodista.
Y a ver cómo responde el gobierno, ¿no?
¿Cómo responde el gobierno? Una persona que supuestamente incluso simpatiza con la revolución. Okay. Más adelante, pues, Antonio Rodríguez, de Estado de Sal, denuncia la manipulación, y esto es importante, esta es la labor de Radio Martí, que está haciendo el gobierno de lo que va a ocurrir a partir del día 19 con la perspectiva de denunciar el emporio militar cubano en propiedades confiscadas. Wow. Ahora están diciendo en Cuba que pues le quieren quitar las casas a los cubanos, ese tipo de cosas. Es bueno clarificar ese tema. Y en la segunda parte,
la misma historia de siempre.
La misma historia repetitiva. Okay. En la segunda parte del programa, la interferencia de Texas con los cubanos. Un periodista denunciará eso y otro periodista más imputado que no puede salir del país.
Ahí está toda esta información a partir de las 2 de la tarde con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
En Radio Martí, 12:38 minutos, más informaciones. El gobierno argentino apoyará la candidatura propuesta por la Asamblea Nacional Venezolana para representarlos ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Así nos informa justamente desde Buenos Aires Juan Ignacio González.
El gobierno argentino manifestó su apoyo a la candidatura del economista Ricardo Haussmann, nominado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, como representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Los voceros del Ministerio de Economía argentino destacaron la trayectoria de Haussmann como profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, como ex ministro de Planificación de Venezuela, como miembro del directorio del Banco Central en la década del 90 y como ex integrante del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El canciller argentino Jorge Fourier dijo que el presidente Macri
respalda ampliamente al nuevo gobierno venezolano.
Nosotros tenemos una posición muy precisa de reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano legítimamente constituido de acuerdo a la constitución dictada por el presidente Hugo Chávez. Nosotros siempre estamos respaldando la labor de diálogo.
Mientras la reciente embajadora de Venezuela en Buenos Aires, Elisa Trota Gamus, aclaró que la crisis en su país no debe entenderse como una puja de intereses entre Estados Unidos y Rusia.
La crisis venezolana dejó de ser una crisis de un solo lugar, dejó de ser una crisis regional y pasó a ser una crisis mundial porque esto está afectando a una población. Entendamos que esto no es una lucha entre Rusia y Estados Unidos, esto es una lucha de un pueblo que ansía poder finalmente votar de manera democrática, recuperar sus libertades.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Nicaragua, la Alianza Cívica insiste en adelanto de elecciones como camino para resolver la crisis. Nos detalla la información Jorge Orellana.
La Alianza Cívica Nicaragüense insiste en que el adelanto de las elecciones es el camino para resolver la crisis. Además, señaló que la exigencia de la liberación de presos políticos y las garantías de libertades públicas para negociar con el gobierno son salidas importantes para superar la crisis y se debe tomar en cuenta esos derechos fundamentales, que no son una concesión del Ejecutivo, dijo el doctor Carlos Tunerman del equipo negociador de la Alianza. Al mismo tiempo, confirmó que la Organización de Estados Americanos, OEA, evalúa su participación en el diálogo con Nicaragua. Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua, dijo que permanecerán en el país hasta el próximo viernes 22 con el fin de evaluar su participación en las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica Nicaragüense.
Y está en este proceso de evaluación para examinar en qué condiciones se está desarrollando el proceso de negociación y así tomar la decisión sobre su eventual participación en el proceso.
La Alianza Cívica Nicaragüense agrupa a empresarios, estudiantes y sociedad civil y anunció su retiro de la mesa de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega hasta que éste dé muestras contundentes de querer resolver la crisis, liberando a los opositores que están presos por participar en las protestas del año pasado y cesando la represión. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y el representante del Papa Francisco en Nicaragua, Stanislao Valdemar Sommertag, se reunió el lunes con 16 presos políticos, entre ellos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. De acuerdo con el diario nicaragüense La Prensa, Sommertag visitó la cárcel conocida como La Modelo. Esto fue en Tipitapa, a las afueras de la capital Managua, para conocer el estado de salud de esos presos. Pineda y Mora están encarcelados desde diciembre del año pasado, cuando la Policía Nacional allanó y confiscó las instalaciones de 100% Noticias. Los dos periodistas están acusados de provocación y conspiración para cometer actos terroristas.
Y en otras noticias, Estados Unidos ha pedido la extradición de un exguerrillero colombiano, lo que ha creado una controversia entre la rama ejecutiva y la rama judicial del gobierno colombiano. Informa desde Bogotá, Federico Fulleda.
El caso del jefe exguerrillero comunista colombiano, Celsis Pausías Hernández Solarte, pedido en extradición por Washington, sigue siendo motivo de enfrentamiento entre el gobierno que avala su entrega a la justicia de Estados Unidos que lo acusa de tráfico internacional de cocaína y el Tribunal Especial de Paz, que se opone a la orden oficial de remitirlo a una corte estadounidense. Hernández Solarte, conocido con el alias de Jesús Santrich, habría cometido su delito de narcotráfico después de septiembre de 2016, fecha de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Santos, según lo advirtió hace poco el procurador general Fernando Carrillo.
La Procuraduría ha considerado que no procede esa garantía de nuestra decisión del señor Celsis Pausías Hernández Solar por diversas razones frente a la solicitud formulada por el gobierno de los Estados Unidos, esencialmente porque se trata de hechos cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo final. De conformidad con esa solicitud, vamos a solicitar que pase el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que emita un concepto previo en esta materia y continúe el proceso de extradición.
Alias Santrich, quien fue miembro de la dirección del grupo guerrillero de la FARC, está detenido en una cárcel en Bogotá desde el 9 de abril de 2018, una vez que la Dirección de Control de Drogas de Estados Unidos entregó las pruebas que lo relacionan con un presunto plan para enviar un cargamento de cocaína a ciudades estadounidenses. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la impunidad y la pasividad para investigar de las autoridades son las marcas distintivas de los crímenes contra periodistas en México. Así declaró el martes el secretario general de la organización Reporteros Sin Fronteras, Christophe Delolier. El gran problema es la pasividad para resolver los casos y el alto porcentaje de impunidad, que es el 99%, así sostuvo el presidente de Reporteros Sin Fronteras en una conferencia en la Ciudad de México. Con el elevado nivel de impunidad, México está clasificado entre los más peligrosos para ejercer el periodismo y ocupa el lugar 147 de 180 naciones en cuanto a asesinatos de periodistas, una categoría similar a la que tienen países como Afganistán, Yemen y Siria. Son las 12:45 minutos, más noticias en Radio Martí. Corea del Sur y Estados Unidos celebran el jueves, mañana, en Washington, una reunión de su grupo de trabajo para analizar el resultado de la cumbre de Hanoi entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump. Según EFE, esta reunión es la primera después de la cumbre de Hanoi del llamado grupo de trabajo establecido por Washington y Seúl en noviembre para dar impulso al diálogo con Corea del Norte sobre la desnuclearización. Aunque Washington y Pyongyang dan versiones diferentes de lo ocurrido en la mesa de negociación en Hanoi, el desacuerdo giró en torno al número de activos del programa nuclear norcoreano que se desmantelarían y el volumen de sanciones internacionales sobre Pyongyang que se aliviaría.
Y la administración del presidente Donald Trump adelanta cambios para liberar ventas de etanol en gasolina, informa desde Washington Tony Cano.
La administración Trump presentó este martes un plan destinado a expandir el mercado estadounidense de etanol a base de maíz y establecer restricciones comerciales en los créditos que utilizan las refinerías para demostrar que están usando biocombustibles. La propuesta de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, es un primer paso para cumplir con la promesa del presidente de desencadenar las ventas de gasolina que contiene un 15% de etanol, E15, y brindar al menos una victoria simbólica a los productores de maíz en el Medio Oeste que se han visto afectados por su lucha comercial con China, destaca Bloomberg. Actualmente las normas para la contaminación del aire bloquean las ventas de la gasolina E15 desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre en áreas donde el smog es un problema. La propuesta de la EPA suprimiría dichas restricciones de manera efectiva para vender ese tipo de combustible durante todo el año. Si la propuesta de la EPA sobrevive a los cuestionamientos jurídicos, podría ayudar a hacer crecer el mercado nacional de etanol a largo plazo. Sin embargo, analistas señalan que las ganancias podrían tardar un tiempo en materializarse. Tony Cano, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, instó el martes a la industria petrolera a que trabaje con el gobierno de Donald Trump para promover los intereses de política exterior en Washington, en especial en Asia y Europa, y castigar lo que denominó malos actores del escenario mundial. Hablando ante ejecutivos de alto rango de las mayores petroleras del mundo y también ministros de energía en Houston, Pompeo dijo que la recientemente descubierta abundancia de petróleo de esquisto y gas natural fortalecerá la mano de los Estados Unidos en política exterior. Estados Unidos impuso duras sanciones en los últimos meses sobre dos importantes productores de crudo, Venezuela e Irán.
La primera ministra Theresa May sufrió este martes otra histórica derrota a manos de los diputados británicos que rechazaron por segunda vez su controvertido acuerdo de Brexit negociado hasta el último minuto con Bruselas. Desde Londres nos informa la AFP.
Los diputados británicos rechazaron el martes por segunda vez un acuerdo de Brexit. La votación representa otra histórica derrota para la primera ministra Theresa May, que el lunes negoció condiciones legales de último minuto con Bruselas. Los sí a la derecha, 242. Los no a la izquierda, 391. Así que los no ganan. Los no ganan. La votación ocurre a solo dos semanas y media de la fecha en que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea, fijada para el 29 de marzo.
Y se producen en Argelia multitudinarias concentraciones para festejar la renuncia del presidente Bouteflika a la reelección. Ahora los pormenores de esta situación nos los brinda la agencia Reuters.
Las calles retumban en Argelia. Gritos de euforia por el último movimiento del gobierno. El sentido de las movilizaciones ha virado desde las tensas concentraciones para precipitar la salida de Bouteflika al ambiente festivo tras el anuncio más esperado en el país. El longevo presidente cede a semanas de protestas y renuncia a la reelección. al que sería su quinto mandato. Sus próximos pasos, retrasar las elecciones y un referéndum en el horizonte para reformar la Constitución. Hasta los más pequeños izan la bandera en señal de alegría. Ánimos exaltados, están más cerca del cambio que tanto pedían. Centenares de estudiantes en pie de guerra también esta mañana. Sentimientos encontrados, contentos con lo conseguido, pero molestos por el aplazamiento de los comicios. Multitudes que tampoco ven suficiente la marcha atrás de Bouteflika. En el punto de mira, la mafia. La quieren fuera de las instituciones.
Y la Unión Europea agregó 10 territorios a su lista negra de paraísos fiscales, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, una revisión global que se saldó además con la salida del limbo de Panamá, Uruguay y Perú. La AFP tiene más detalles.
La Unión Europea anunció el martes la integración de 10 territorios a su lista negra de paraísos fiscales. Se cuentan Emiratos Árabes Unidos, Aruba, Belice, Bermudas, Fiji y Dominica, entre otros. La revisión global saldó además con la salida del limbo de Panamá, Uruguay y Perú, pero el bloque anunció que en 2019 examinará las normas internacionales de transparencia y fiscalidad justa de otros países como Rusia, México y Argentina.
Permítame recordarles que el propósito de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la Unión Europea es para motivar la cooperación y cambio positivo, no para nombrar y avergonzar.
Otros 34 territorios como Costa Rica y Turquía continúan en la lista gris y cuyos compromisos deberán aplicar para finales de 2019, según Bruselas. En diciembre de 2017, la Unión Europea adoptó su primera lista sobre paraísos fiscales en respuesta a escándalos como los papeles de Panamá, que reveló cómo la firma de abogados Mossack Fonseca creó sociedades opacas para supuestamente evadir impuestos a escala mundial.
Son las 12:51 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento sobre tecnología. 8 años después de la fusión nuclear de Fukushima en Japón, las partículas radioactivas recolectadas en el sitio son aún objeto de una nueva investigación forense en el Reino Unido para comprender la secuencia exacta de los eventos. Ahora sí nos informa Miguel Ángel Rivera.
Aquí se echa un vistazo dentro de una partícula radioactiva creada por el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Las consecuencias de la central nuclear dañada hacen que siga siendo un área prohibida. Por cuánto tiempo la radiación supondrá una amenaza no está claro. Las autoridades japonesas están trabajando con científicos británicos en un intento por averiguarlo. El doctor Yukiko Satou, de la Agencia de Energía Atómica de Japón, supervisó el transporte de partículas al Reino Unido para su análisis.
Las partículas radiactivas utilizadas se recolectaron alrededor de la planta de energía nuclear, fuera del sitio de la planta de Fukushima, Daiichi. Las partículas se extrajeron fundamentalmente de las que están adheridas al suelo, el polvo y los escombros.
Aquí, en el sincrotrón nacional del Reino Unido, cerca de Oxford, los electrones se aceleran casi a la velocidad de la luz, hasta que emiten una luz 10.000 millones de veces más brillante que la luz del sol. Está dirigido a los laboratorios para permitir que los científicos estudien especímenes minuciosos con gran detalle.
Nos permiten ver la estructura interna y luego trazar un mapa de la química de esas partículas para que podamos tomar la información y comprender mejor qué sucedió exactamente en el reactor durante esas explosiones.
En última instancia, esperan definir mejor el riesgo de radiación en el área circundante. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Son las 12:53 minutos y ya llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Rafael García Toledo, que nos acompaña en el estudio. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita.
A ver, bueno, cuéntanos.
Bueno, vamos con la NBA, como estamos en esta etapa, ¿no? Y el equipo de Indiana le ganó ayer 103-98 a los Knicks de Nueva York. Eso fue jugando en Indiana. Bojan Bogdanovic anotó 24 puntos para Indiana. Emmanuel Mudryk, 21 para el equipo de Nueva York. Los 76 de Filadelfia dieron cuenta de los Cavaliers de Cleveland, que ya no ganan nunca. 106-99 terminó el partido. Ben Simmons anotó 26 puntos para Filadelfia. Colin Sexton, dos jovencitos, anotó 26 también para Cleveland. Los Lakers de Los Ángeles ganaron 123-107 a los Bulls de Chicago. LeBron James anotó 36 puntos para los Lakers. Y Robin López, el cubano-americano, uno de los dos gemelos, anotó 20 puntos para el equipo de Chicago. Los Bucks de Milwaukee, que están en primer lugar de la división, le ganaron 130-113 a los Pelicanos de New Orleans. Giannis Antetokounmpo, 24 puntos para Milwaukee, Jules Harden de 23 para New Orleans. La Espuela de San Antonio ganaron por sexta vez de forma consecutiva y esta vez le ganaron 112-105 a los Mavericks de Dallas. DeMar DeRozan anotó 33 puntos para San Antonio, Jalen Brunson 34 para Dallas. Los Nuggets de Denver le ganaron 133-107 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo a Jamal Murray como su mejor anotador con 30 puntos, mientras que Anthony Towns, que ha estado lesionado, pero ya regresó, 34 puntos para Minnesota. Los tres veces de Portland en el último juego de la noche se impusieron 125-104 los Clippers de Los Ángeles. CJ McCollum, 35 puntos para Portland, y Montrezl Harrell, 22 para el equipo de los Clippers. Hoy tenemos a las 7 dos juegos. El equipo de Orlando jugará en Washington con tus Wizards. Okay. El equipo de Brooklyn, los Nets, irá a Oklahoma City a jugar con el Trueno. Y a las 7:30 también hay dos juegos. Los Grizzlies de Memphis se miden a los Halcones Atlanta en Atlanta. Y el Miami Heat va a recibir a los Pistones del Detroit.
Está difícil.
Muy, muy eso, importante.
Sí, eso escuché, está eso escuché por la mañana, sí.
Ese, y esto, ellos tienen, están agarraditos con un solo juego de ventaja dentro de la postemporada y tienen que quedarse ahí. Bueno, los Warriors con este jugarán en Houston con los Rockets a las 9:30 y a las 10 el Jazz de Utah irá a Phoenix a jugar con los Soles de Phoenix. Okay.
10 segundos, ¿qué tenemos para adicionar? Que te veo un papelito ahí.
Muy bien, esto lo que, Stephen Curry hasta ahora era el único individuo que había lanzado 300 tiros de 3 puntos en una temporada. Lo ha hecho dos veces. Y el tirador de la barba de los Rockets, James Harden, llegó a 300 hace dos días.
Está así bien, que están jugando entró muy bien. El club. Está jugando muy bien. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martín. Rapidito pasamos ahora a noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ante un tribunal federal estadounidense fueron acusados entrenadores deportivos universitarios y actrices famosas en un caso de soborno a varias universidades. El escándalo incluye al menos a 40 personas, entre ellas personalidades de Hollywood como Felicity Huffman y Lori Loughlin, quien también fueron inculpadas el martes por sobornar a las universidades para que sus hijos pudiesen ingresar a ellas. Cargos de conspiración para cometer extorsión fueron presentados contra entrenadores deportivos en universidades como la Universidad de Wake Forest, Georgetown, aquí en la capital estadounidense, y la Universidad del Sur de California, USC.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever.
Y el tema que escuchen es de 1967 con The Velvet Underground y Nico, el álbum debut de Velvet Underground lanzado por Verve Records.
I wish it could happen to me.
El tema se titula After Hours.
Forever.
Aunque el disco fue un fracaso comercial y fue ignorado casi por completo por los críticos del momento, The Velvet Underground y Nico ahora es ampliamente reconocido como uno de los álbumes más influyentes en la historia de la música popular estadounidense. Eran los días de Andy Warhol y Lou Reed que eventualmente desembocaron en esta canción, Take a Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA.
Y el resto es historia.
Hitchhiked away across USA.
Alejandro Escalona, Voz de América.
And the colored girls go do 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 do.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El gobierno de Estados Unidos señala a Cuba, Venezuela, Irán y China como países donde se cometen graves violaciones de los derechos humanos. Washington también advierte a empresas que faciliten envío de petróleo venezolano a Cuba. El proyecto de ley en el Senado prohibiría reconocer en Estados Unidos marcas comerciales confiscadas por el régimen cubano. Ahora es el gas para cocinar el que escasea en muchos hogares ahí en Cuba. Presidente interino Juan Guaidó alerta a los venezolanos de los días difíciles que se avecinan antes de la transición. El gobierno de Donald Trump prepara sanciones adicionales contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y condenan a 6 años de cárcel a cardenal australiano acusado de abusos sexuales.
Radio.
Radio Martí Noticias.
En efecto, ya conocen las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo en esta edición del mediodía del noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 13 de marzo del 2019. Como siempre, agradecemos a nuestro colega Rafael García Toledo, los deportes. En cuanto a Michelle Sagué, que está en Washington dando una cobertura al informe del Departamento de Estado sobre violaciones de los derechos humanos. Recuerden, a las 2 de la tarde, Tomás Cardoso, hoy en Cuba. En las noticias, Joan Andrés. En los controles ha estado, como siempre, nuestro ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Pendiente, como siempre, a nuestros boletines de noticias. A las 1 y 30 de la tarde comenzamos ya, para que estén informados siempre por Radio Martín. Pasen buenas tardes.